Muy buenos días.
9:05 de este martes 13 de julio de 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Hoy día con la compañía estelar de don Juan Pablo Larraín, el señor director. ¿Cómo le va?
Buenos días. Qué susto, martes 13.
El 13 de julio de 1985 se realizó en forma simultánea en Wembley, que todo esto el domingo vimos un partidazo en Wembley, y en Filadelfia, en Estados Unidos, en el John F. Kennedy Stadium, el concierto Live Aid, que fue bien emblemático. Yo creo que fue como, yo no diría el primero, porque han habido varios otros emblemáticos, Woodstock siendo quizás el más famoso. Pero marcó probablemente la década de los 80. Representó, tengo la sensación, yo he visto algunos documentales, yo tenía un año, así que no, es poco lo que le puedo decir de con experiencia propia.
¿No lo viste en vivo?
No, o sea, no sé, quizás, puede ser. Yo no sé, pero estaba viendo la lista de los artistas, que increíble, ¿eh? O sea, Queen, U2, Phil Collins, Sting, David Bowie, Elton John, The Cars, Led Zeppelin, The Who, In Excess, etcétera, etcétera. Hay una lista, son como 40 o 50 artistas, muchos de ellos extraordinarios, que tocaron en este concepto que tenía por objeto recaudar fondos para la sequía que afectaba el norte de África, en Etiopía en particular. ¿Usted lo vio, señor director, o no?
No me acuerdo si lo vi en vivo, pero sí me acuerdo de las imágenes de esos dos conciertos, efectivamente, y creo, usted sabe que ninguno de los dos aquí somos los más expertos en tema musical, pero
no.
Pero creo que esta canción de Queen debe ser de las más emblemáticas de ese concierto.
Claro que sí, pues sí. En la película de Queen, me corrige Moncho, que sale la escena del concierto donde tocaron esta canción. Oye, bueno, todo esto para contarle que hoy día se celebra el Día Mundial del Rock. Y creo que hay que hacerle un tributo al señor doctor, que debería él estar acá haciendo este programa, pero bueno, nos tocó a nosotros dos, estimados señores directos. Oye, salieron datos de inflación en Estados Unidos, un poco mayores a lo esperado. La inflación, estamos hablando del CPI, fue 0,9% en junio, lo que es 5,4% anualizado, 5,4%, cifras de inflación que uno como que no está acostumbrado a ver viniendo de Estados Unidos. El mercado esperaba 0,5% mensual y 4,9% en el anual, así que es mayor a lo esperado. Están cayendo los futuros del S&P y del Dow Jones, nada demasiado dramático, 0,2% el Dow Jones abajo y 0,3% el S&P también negativo. Creo que esta es una cifra más. Yo no creo que haya que armar toda una teoría al respecto, pero se está dando una cosa interesante donde yo diría la mitad de la información apunta a que el mercado no se está sobrecalentando, en particular aquella que tiene que ver con el mercado laboral. El mercado laboral, pese a que se ha recuperado, no se ha recuperado, en un estado de sobrecalentamiento. Y por otro lado tenemos estos datos como este, digamos, de inflación, que quizás le dan argumento a la Fed para acelerar su retirada en términos de política monetaria. No sé cómo lo ve usted, señor director.
Sin duda, y fíjate que tenemos también una conexión evidentemente con Chile, con el último dato de inflación que fue bajo, fue menos que lo estimado.
Alto, 0,3. La semana pasada. No,
fue 0,1.
0,1, tiene toda la razón. Yo estoy equivocado, sí, pues, entonces. Chuta, me confundí.
Fue menos que el estimado.
Perdón, tiene toda la razón. Tiene toda la razón usted.
No me haga dudar, pues.
Fue 0,1 y se esperaba 0,3. Eso es, perdón, yo me equivoqué, sí.
Exactamente. Entonces, eso hace también que el mercado local se divida respecto a si esta semana o finalmente el mes siguiente nuestro Banco Central podría iniciar el alza de tasa. Pero el dato que aparece en Estados Unidos ahora también nos debe hacer pensar un poquito en una supuesta importación de inflación. Hay que ver, evidentemente, cómo está en China, que es nuestro principal mercado importador. Pero no sé, pues el petróleo ha venido subiendo fuerte. El dólar ha subido medianamente fuerte. Entonces, también tenemos presiones desde el exterior, no solo nuestra economía, que ha estado presionada por producir a una escala suficiente para la para la demanda que hay y la presión que tiene sobre los precios. Pero también hay que estar mirando lo que está pasando afuera, y creo que este dato de Estados Unidos, evidentemente que es interesante de mirarlo y monitorearlo cómo evoluciona.
Así es. Oye, bueno, hoy día es martes, uno de los pocos días que nuestros señores convencionales van a trabajar, así que tenemos que atesorarlo, señor director, atesorar estos días, porque recuerde que ellos trabajan 3 días a la semana nomás. Yo no tengo muy claro por qué, pero así. Se espera que se discuta el reglamento de la convención constitucional. Andan dando vuelta una idea, yo no sé si será en verdad o no. Espero que no sea en verdad, una idea media curiosa. Pero ojalá que esta semana, el receso que tuvieron desde el jueves pasado hasta hoy día, haya servido para que bajemos un poquito los ánimos, empecemos a plantear un debate constructivo y que se pongan a trabajar en lo que fueron elegidos, ¿eh? Porque hasta ahora yo no he visto ni una sola letra de trabajo respecto a lo que se puede configurar como una nueva constitución.
Ojalá que sea, empiece a haber un poquito más de seriedad en ese tema y se empiece a avanzar.
Oye, vi un cálculo, yo no sé si será real, ¿eh? Pero no creo que esté tan lejos de que esta convención le costaba como 50 millones de pesos al país por día. Puede ser.
No lo había visto yo, por lo menos.
Puede ser, sí, puede ser.
Sí, perfectamente.
Sería bueno que aprovechara.
Ahora, si cuesta 50 millones de pesos diarios, la presión para que cueste más es alta. Acuérdate que quieren tener más asesores, más equipos técnicos, más y mejor sueldo. Así que vamos a ver en qué termina ese número, si es que es cierto.
Claro. Oye, bueno, pero usted hablaba de inflación en nuestro país y hay un tema relacionado con eso que hoy día trae Diario Financiero que me gustaría tocar, a ver si me acompaña. Fíjese que este año va a ser el primer año donde el gasto anual del Estado de Chile podría superar los 100.000 millones de dólares, ¿ya? Estamos hablando, para dar un orden de magnitud, en los presupuestos de los últimos años del Estado de Chile fluctúan alrededor de los, primero fueron 55.000 millones de dólares, después fueron 60.000 millones de dólares. Yo creo que los últimos presupuestos estaban alrededor de los 70.000 millones de dólares, ¿ya? ¿Está el incremento que ha significado la serie de medidas de apoyo monetario derivados del efecto de la pandemia, que este año el gasto del Estado de Chile podría superar los 100.000 millones de dólares? O sea, pasamos de poco más arriba, 70.000 a 100.000 millones de dólares, con un crecimiento, se calcula que del orden del 30%, un déficit estructural que va a rondar alrededor del 10% del PIB. O sea, vamos a tener un déficit, es decir, lo que se descuadra el presupuesto va a ser del orden del 10% del PIB. Y eso tiene sentido, porque más o menos el PIB son 300.000 millones de dólares, un poquito menos, y nos vamos a descuadrar como 30.000 millones de dólares, entonces nos descuadramos un 10% del PIB, digo. Y fíjese que, más allá de lo impresionante las cifras, yo creo que son impresionantes para la gente que sigue estos temas, me imagino que están preocupados, digamos. Para mí lo que más me preocupa no es necesariamente lo que va a pasar este año, que de alguna manera ya está jugado, ya se definió, y bueno, hay un consenso social de que parece que, de que este es el camino. Lo que me preocupa es que en algunas semanas más vamos a empezar el trabajo presupuestario de cara al 2022. Y yo espero que nuestros parlamentarios no crean de que este nivel de gasto es, digamos, permanente. Porque si no, ahí tenemos un problema más estructural, digamos, en palabras del Ministerio de Hacienda. Si creemos que Chile aguanta niveles de gasto del orden de 100.000 millones de dólares, significa que no estamos mirando bien lo que pasa con nuestra billetera fiscal.
Lo que pasa es que evidentemente que este año y el año pasado nos hemos descuadrado en déficit. El déficit estructural está absolutamente desmadrado, pero si uno mira la tendencia en los últimos 13 de 14 años ha sido deficitario, el déficit ha sido deficitario, y eso evidentemente tiene mucha tendencia, es más de una década, y está mostrando un comportamiento que estamos teniendo, donde la regla fiscal pareciera ser ya que es un tema casi teórico de universidad, y donde la aplicación ya no nos interesa mucho, se nos olvida, y nos empezamos a parecer a lo que éramos antiguamente, hasta los años hasta mediados de los 70, principios de los 80. En eso éramos, volvimos a ser el típico país latinoamericano mediocre, y no sé si alguien, de verdad, si va a haber alguna autoridad en algún minuto que se atreva, que tenga los pantalones y tenga el capital político para hacer el ajuste que se necesita y el país empiece a vivir nuevamente con lo que genera, como cualquier familia que puede en algún minuto tener algún problema y tener que aplicar las líneas de crédito, las tarjetas de crédito, que algún familiar le preste plata, pero no se puede vivir así de manera permanente. Eso podrá ser un año, dos años, pero después hay que ajustarse, hay que pagar las deudas y hay que empezar a vivir con lo que uno gana. Y cuando uno gana y vive en un departamento en Providencia y le va mal, bueno, podrá recibir ayuda y para pagar ese arriendo, pero si no, habrá que irse a otra comuna. Hay que ajustarse, y es doloroso, es penoso, pero uno tiene que vivir con lo que genera, y puede pasarse un ratito, pero no da para pasarse todos los años.
Sí, y bueno, y el drama más grande que hay con cuando los países se desajustan en términos de su equilibrio fiscal, no tiene tanto que ver quizás con el cortísimo plazo, y tampoco tiene que ver con los recursos del Estado. Se calcula que el próximo gobierno que asuma va a tener alrededor de 15.000 millones de holgura para gasto discrecional, ¿ya? Que es una cifra quizás un poquito menor de lo que tenían los antiguos gobiernos. Pero el problema más estructural es que el hecho de que se descuadren las finanzas públicas genera costos para toda la economía. El costo quizás de primer orden es que se empieza a encarecer la deuda a medida que el fisco se endeuda más y más. El precio de los recursos empieza a subir, y eso genera un alza en la economía en general, porque al final la tasa a la cual se endeuda el gobierno de Chile de alguna manera es una referencia para los costos de endeudamiento del resto de la economía. Entonces, al final del día, si el Estado de Chile se descuadra, significa que toda la economía empieza a pagar más, y además genera un efecto de desvalorización de la moneda local, del peso chileno, que en el largo plazo termina generando pobreza, lamentablemente. Oye, antes de ir a mencionar, señor director, quiero comentarte que hoy día reportaron dos de los principales bancos de Estados Unidos, reportó Goldman Sachs y reportó JP Morgan. Creo que vale la pena revisar. Ambos muy buenos resultados, superaron las expectativas de los analistas. 2,3 billones de dólares en el caso JP Morgan de utilidades. Y fíjate que en el caso de ese banco, parte relevante de los buenos resultados están explicados porque el banco liberó provisiones que había tenido que hacer debido a las expectativas de problemas derivados de la pandemia en su base de consumidores. Dado que la pandemia empieza a aflojar en Estados Unidos, ellos pueden liberar parte de esas provisiones, y eso pasa por resultado inmediatamente, lo que significa un empuje fuerte en los resultados. En el caso de Goldman Sachs, gran parte de las buenas noticias vinieron desde su área de investment banking, después de que ha habido una temporada muy potente de apertura en bolsa, que ha sido asesorada en varios casos por este banco de inversiones. Así que dos buenos resultados en el mundo de la banca de Estados Unidos.
Creo que buena cosa, porque yo ayer leí algunas proyecciones que habían, y se esperaba que le fuera bien, pero le fuera menos bien que el periodo anterior. Entonces esto es una grata sorpresa, y eso evidentemente a nivel de mercado también puede contrarrestar un poquito los efectos negativos de la sorpresiva alza de la inflación. Así que atentos vamos a estar el día de hoy, el mercado puede estar entretenido.
Así es, bueno, ya, vamos a menciones antes de ir con nuestro primer invitado del día de hoy. Independencia, administradora general de fondos. Ayer revisaba estadística, ha sido director, de que en su área internacional ha sido una de las administradoras que más ha crecido, que más creció durante el año 2020. Siguen creciendo, llevan más de 30 años liderando el mercado de renta inmobiliaria en nuestro país. Todo esto gracias a la confianza que los aportantes han depositado en su equipo. Un equipo extraordinario, un equipo de gente realmente calificada que gestiona con buen criterio los riesgos y retornos, que sigue fortaleciendo su cartera de propiedades y construye un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado y enfocado en la generación de flujos y plusvalía. Todo esto, Independencia, administradora general de fondos.
Pues muchas veces las empresas se cabecean y lo pasan mal con las transferencias internacionales, con los pagos, con las compras, con una serie de... El comercio exterior. Y BCI, como siempre, revolucionando las cosas. El nuevo BCI Tracker de 360 Connect de BCI te permite visualizar y hacer seguimiento a los pagos de tu empresa en moneda extranjera enviados en Chile y el extranjero. Opera hoy con BCI Tracker en bci.cl/empresas/360connect.
Y hay un nuevo Almagro que está a solo pasos del metro Estación Ñuñoa, se llama Edificio Pedro de Valdivia y es la mejor combinación. Si usted compra hoy, Almagro le garantiza 12 meses de arriendo. Además, le permite la opción de arriendo plus para que usted lo arriende por su cuenta, aumentando así su renta por hasta un año. Toda la información de este proyecto y de todos los proyectos en almagro.cl.
Pues si te toca arrendar autos con frecuencia, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y bonos puntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
¿Y sabía usted que no solo las grandes instituciones financieras, los bancos, sino que muchas otras empresas están obligadas a tener procesos de compliance para cumplir con la regulación y combatir el lavado de activos? Bueno, así es, todas las inmobiliarias, administradoras de fondos, fintechs, corredoras de propiedades, notarías, conservadores, factorings y muchos otros, hoy día están reguladas por la UAF y tienen la obligación de tener un sistema de compliance. ¿Eh? Desde hoy no hay excusas. Con RecCheck, tu empresa puede cumplir con la regulación, evitando multas, protegiendo la reputación de tu negocio y lo más importante, sin exponer a tus directores. RecCheck entrega una solución integral para la gestión del compliance de tu empresa. Es 100% digital, bajo costo, está todo en reccheck.com.
Construir confianza para hoy y para mañana, probablemente el desafío de cualquier empresa, cualquier institución, también de las personas. Bueno, PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno, sobre todo esa administración de stakeholders que siempre es compleja. Y esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Ya, estimados, tenemos en línea a don Germán Vera, él es el coordinador económico del programa de Mario Desbordes. Seguimos con nuestra serie de coordinadores económicos de los programas de los precandidatos presidenciales. Don Germán, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Buenos días, Juan Pablo.
Hola, Germán. Gracias
por la invitación.
Gracias a ti, pues. Oye, partamos con una pregunta amplia. Cuéntanos un poco cuáles son los lineamientos principales del programa económico de Mario Desbordes.
Bueno, el programa de Mario Desbordes tiene una diferencia con el resto de los programas de Chile Vamos. Y el programa y esa diferencia, yo creo que la forma más fácil de ponerla es decir que es un programa político que parte de un diagnóstico sobre la crisis actual chilena y de ese diagnóstico político hace una bajada hacia ciertos accionamientos. Entonces es un programa que, al menos para la derecha, está hecho desde un diagnóstico político hacia la economía. Y este diagnóstico tiene una característica que más o menos está más o menos definida, que dice, ¿sabes qué? En Chile lo que ha habido es una crisis de legitimidad y la vamos a enfrentar a través de la acción del Estado. Y la acción del Estado se vincula en tres ejes: uno que es la acción del Estado con el territorio, otro que es la vinculación del Estado con la sociedad civil, y la última que es la vinculación del Estado con el mercado. Y en estas tres áreas hay una bajada, también, de nuevo, hay una bajada económica. Por un lado, en la vinculación del Estado con el territorio, lo que nos interesa es la incorporación de capital físico. En el fondo es uno de los ingredientes para poder crecer. En la vinculación del Estado con la sociedad civil, estamos hablando de la preservación del capital social, que de nuevo es uno de los ingredientes que faculta la existencia de una economía de mercado. Y por último, la vinculación del Estado con el mercado posibilita que el mercado funcione con menores restricciones y que sea al final la fuente de un crecimiento sustentable. Entonces, para ponerlo en contexto, sabes que el programa de Mario Desbordes parte de ahí. Y de ahí todo se ordena, todo se ordena hacia abajo.
¿Cuáles son, dirías tú, las medidas más, no sé si principales, pero las más interesantes desde el punto de vista de lo que ustedes pretenden hacer en el caso de salir electo Mario Desbordes?
No quiero ser como los felices, pero voy a, voy a repetir un poco. El hecho de que haya un diagnóstico de que hay una crisis de legitimidad implica necesariamente que estamos atacando tres áreas en las cuales creemos que ha habido tensiones que son de más larga data que octubre de 2019, y que están vinculadas con las pensiones, con la educación, con el financiamiento de la educación, y por otro lado, el problema de la salud. O sea, es que hay como tres lineamientos generales. En el caso de la educación, el candidato Mario Bordes ha hablado de una condonación de los intereses para hacer más fácil el pago del CAE, de avanzar hacia una desbancarización, y por otra parte de la condonación del crédito para aquellos que habrían tenido gratuidad. Desde el punto de vista de la salud, habla de la creación de un seguro de salud único con múltiples pagos, y desde el punto de vista de las pensiones enfatizamos el rol de la capitalización individual, pero con un reordenamiento del sistema. Entonces, ¿sabes qué? Hay un diagnóstico primero, la crisis de legitimidad, vamos a atacarlo por ahí, pum. Y por otra parte, entendemos que todo lo que digamos va a ser baladí si es que no nos preocupamos del crecimiento. Y tenemos una visión de cómo poder lograr un crecimiento sustentable a largo plazo y poder ir aumentando el crecimiento potencial del país. Eso.
Germán, cuando hace referencia a lo del CAE, a condonar intereses y a darle gratuidad a la gente que tiene deuda, que podría haber tenido gratuidad con el régimen actual, ¿qué se le dice a la gente que con mucho esfuerzo y no teniendo acceso a la gratuidad ha pagado eso? Yo creo que al menos es una pregunta con posición mía. Me parece injusto para la gente que hizo un tremendo esfuerzo con sus hijos o ellos mismos de poder pagar eso y que no tengan ese beneficio, o se beneficia a otro y a algunos y no a todos.
Yo entiendo, perdón, aquí me estoy confundiendo, ¿Juan Pablo o Fernando?
Juan Pablo,
gracias. Entiendo el problema normativo que hay, pero por otra parte tenemos que hacernos cargo de una crisis actual, ¿eh? Y todos sabemos que los recursos son limitados. Estamos tratando de solucionar un problema de legitimidad. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, y acá estamos tratando de avanzar hacia ir solucionando este problema.
Ya, ok. Entiendo lo de lo perfecto, enemigo lo bueno, pero hay gente que va a quedar herida. Ahora, hay otro tema que sí me llama, hay dos temas que te los voy a unir en uno que me llama la atención. Uno es asegurar una política nacional de agua orientada, resguardar la seguridad hídrica del país garantizando el consumo humano. Yo, hasta donde tengo entendido, la legislación actual garantiza hoy día el consumo humano, habiendo por supuesto siempre excepciones en la regla, y nos vamos a encontrar con alguna vez algún villorrio, algún pueblo que no tiene agua en algún minuto, pero el consumo humano está garantizado hoy día por la legislación actual. Y lo segundo que me llama la atención, ustedes están proponen fijar precios en las autopistas, y la fijación de precios está pero ya archivista, que no es un que no es un buen amigo de que el mercado funcione bien.
Yo creo que hay una, a lo mejor nos enredamos a escribir, pero yo estoy casi seguro que no estamos arguyendo por la fijación de precios en autopistas. Lo que estamos diciendo es que hay mecanismos que fueron fijados por la autoridad para ir variando los precios de las autopistas, que no cumplen con su objetivo y no transmiten la información. Y por lo tanto hay que evitar esa especie como de área gris en la cual se da paso para sentirse pasado a llevar. Respecto a lo del agua, hay dos vertientes. Vamos a, hoy día existe la percepción que el chancho está mal partido, ¿eh? en temas del agua, el mal pelado, sí. Siempre he dicho mal, doctor. El trato está mal pelado. ¿Ah? Porque efectivamente tenemos un uso, tenemos derechos de aguas que exceden por mucho la capacidad de ciertas cuencas hidrográficas, y por otra parte estamos en un proceso en el cual estamos fijando derechos de agua como mirando por el retrovisor. Hay un proceso de desertificación, estamos inmersos en una crisis climática que cada vez va a haber menos agua, y por lo mismo hay que hacerse cargo de eso. Respecto a la particularidad, yo estoy diciendo una particularidad de el derecho al consumo humano, se trata de fijar una prelación adecuada dentro de un nuevo orden de repartición de derechos directos, básicamente. No le diría más allá de eso.
Okay. Oye, Germán, bueno, estamos hablando con Germán Veras, coordinador económico de la campaña de Mario Desbordes. Vámonos a impuestos. Ustedes plantean una cosa que es una rara, porque dicen queremos ampliar la base tributaria y bajar el IVA. El IVA recauda más o menos 55% de los recursos del fisco. Entonces, si uno baja el IVA, aunque sea un puntito, uno va a reducir la base tributaria. Entonces, ¿a qué se refieren ustedes con ampliar la base tributaria?
Yo creo que no. Yo creo que hay un problema de definición ahí. Cuando uno amplía la base tributaria, lo que está haciendo es ampliar los sujetos de impuestos.
Perfecto. ¿Y cómo se va a ampliar la base tributaria?
Ampliar la base tributaria. Lo otro es...
Pero por eso, ¿cómo pretenden ustedes ampliar la base tributaria?
¿Que más gente pague impuesto a la renta? Perdona, Fernando.
Sí,
¿Más gente pague impuesto a la renta?
Vamos por partes. La primera medida de la ampliación de base tributaria es la revisión de las exenciones. La Comisión para la Equidad Tributaria habló, o sea, dio este informe bastante general, y del cual nosotros sabemos que hay dos áreas en las cuales es posible avanzar. La primera es el tema de los impuestos a las ganancias de capital. Ahí hay par sobre la mesa, básicamente. Es posible avanzar para restablecer los impuestos sobre las ganancias de capital. Y lo segundo pasa sobre los vicios de los impuestos hacia las exenciones para las propiedades. En cuanto al impuesto a la renta, eso es tema de un pacto tributario, ¿verdad? Somos suficientemente vagos porque entendemos que hoy día el perfil tributario, el perfil de cómo se paga el impuesto a la renta, es un perfil raro, ¿eh? Es un perfil que parte con tasas muy bajas y después como que sube y después se estanca.
A ver, Germán, déjame aclarar una cosa. Ustedes hablan de impuesto a las propiedades. No sé bien a qué te refieres. Entonces, hay dos interpretaciones posibles, al menos dos, digamos. Voy a ver si estamos de acuerdo. Se habla de, en algún momento se ha hablado de eliminar el crédito que tiene el IVA a la construcción, ¿no es cierto? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Porque se ha hablado también, y quiero preguntarte si han analizado los efectos de que eso tendría un impacto fuerte sobre los programas de vivienda social, en particular sobre los del DS19, que hoy día es el programa más masivo del Ministerio de Vivienda. Y además se habla de agregar un IVA a la venta de propiedades. O sea, que si yo vendo mi casa, me cobran un IVA. ¿No creen ustedes que eso va a ser un impedimento para que la gente se pueda cambiar de casa?
Y a eso hay dos respuestas. La primera, lo que estamos viendo son los vicios y las exenciones que existen hoy día para que la gente pueda tener múltiples propiedades, para que existan estos superpropietarios que
pero tienen, si existe, que hay una sobretasa, se pagan contribuciones, claro, adicionales todos los años.
Pero hoy día cuando tú tienes más de una, tú puedes mantener un número de propiedades afectas a FL2 y seguir manteniendo exenciones tributarias, y ahí hay un tema donde se puede
no es el IVA a la construcción ni tampoco es el IVA a la venta de propiedades, ninguno de esos dos.
El IVA a la construcción tenemos que ver bien los efectos, ¿eh? Su efecto es menos grande del que creemos, pero no me la jugaría por eso. O sea, no lo hemos No lo hemos analizado en profundidad, sobre todo porque estábamos esperando el segundo informe de la Comisión de Equidad Tributaria, que iba a llegar y no ha llegado.
Germán, ustedes, incluso anoche cuando uno vio a los cuatro uh-huh. precandidatos, no ve tantas diferencias, pese que hay intentos ahí de cada uno, evidentemente, que de perfilarse y mostrarse distinto. Desde lo económico, ¿tú ves fácil a partir del lunes una integración de los equipos técnicos o hay temas insalvables en alguna de las candidaturas que hacen difícil eso?
Las diferencias entre los candidatos obedecen a diferencias sobre cómo entendemos cómo el hombre se vincula con la sociedad, ¿eh? Y en eso hay diferencias de enfoque y diferencias en la pertinencia de medios. Ayer oía a Sebastián Sichel hablando de que la solución para los problemas de la Araucanía era establecer zonas francas. Eso implica no entender el problema. Básicamente ahí tenemos un problema de cómo podemos interpretar la condición, la realidad antropológica.
La van a quemar, imagínate.
Entonces, y vemos los límites de la economía. Habiendo dicho eso, existe un consenso transversal respecto a la importancia del emprendimiento individual, la importancia de que el Estado tenga un rol subsidiario. Nosotros creemos que el Estado debe fomentar una subsidiariedad positiva, y eso lo tenemos embarcado desde la derecha. Nosotros lo que vemos es que la subsidiariedad positiva lo que permite es evitar que este Estado que crece, porque tiene que atender una sociedad más compleja, se coma todo, ¿no? Porque en el fondo hay una sociedad que está organizada, una sociedad civil, que permite hacerle frente al Estado. Habiendo dicho eso, y de nuevo me doy una vuelta, es perfectamente posible lograr una integración de los equipos económicos y sobre todo una integración que sea fructífera, porque los enfoques son complementarios. En el caso del equipo de Ignacio Briones tiene fuertes fortalezas en el estudio de la competitividad de mercado. Jorge Fantuzzi hizo un estudio con la Pamela Llano. Es una cosa bastante entretenida desde horizontal. Tratan de modular al hombre a través de incentivos. Y yo creo que muchas veces, más que tratar de cambiar cómo actúa el hombre a través de incentivos, es más fácil cambiar las reglas para que se adecúen a cómo actúa el hombre. Esa visión antropológica, informada por las ciencias sociales y que permite dar una mirada más amplia de cuáles son las consecuencias no deseadas, ahí nosotros tenemos una fortaleza y una fortaleza potente.
Excelente, Germán.
Y desde el punto de vista de Joaquín Lavín también. El equipo económico tiene un bagaje. Ayer escuchaba con interés la entrevista que le hacía a Tomás Freire. Tomás Freire tiene campo, o sea, le ha tocado trabajar en el gobierno y conocen bien todos los intersticios de la maquinaria del gobierno, de la maquinaria presupuestaria del gobierno. Hay una fortaleza evidente. Nosotros creemos que, por supuesto, hay complementariedades evidentes. Y para finalizar, ya me están cortando el tiempo.
Se nos acaba el tiempo, Germán, no es personal, tú sabes.
Sí, sabemos. Después del 18 de julio, todos amigos, tenemos que trabajar para hacer una propuesta atractiva para la ciudadanía, para poder hacer un segundo gobierno de Chile, digamos, que sea un gobierno, primero, que enfrente los problemas que está viviendo la sociedad y que los enfrente de una forma... Que no trate de usar las mismas herramientas esperando resultados distintos.
Excelente.
Entonces, tenemos pega.
Tenemos mucha pega. Eso es lo que estamos todos de acuerdo. Un abrazo grande, Germán. Muchas gracias.
Fernando, Juan Pablo, se pasaron. Muchas gracias.
Gracias, Germán. Suerte.
Germán Vera, hasta coordinador luego. Económico de la candidatura de Mario Desbordes, hablando de lo que los une y lo que los diferencia del resto de los candidatos de Chile Vamos. Oye, señor director, Mercado Pago es parte de Mercado Libre. Y ahora te permite pagar en restaurantes a través de un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Te permite además comprar libros, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, Falcon, que se integró el mes de julio.
Estuvo buena la charla, parece. Yo no pude estar.
Muy buena con Andrés Velasco el viernes. Entiendo además que son mensuales para sus clientes, así que un buen incentivo, un equipo de primer nivel con mucha, mucha experiencia de sus socios, y se dedican al asset management independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría en inversiones financieras, tanto para Chile como para el extranjero, y que está con foco en clientes institucionales, en los family office, personas de alto patrimonio y las fundaciones.
Generar confianza para hoy y mañana. Price Chile tiene la combinación.
Ya lo dije.
Ah, ya lo dijo.
Qué apellido nomás parece.
Perdón. Bueno, pues que la gente de Price, uno le dan ganas de hablar de Price, porque son muy secos. Pero bueno, voy a irme a nuestros amigos de Peugeot. ¿Hace cuánto sentiste que un momento era indicado para tomar una decisión? Hoy puede ser uno de ellos porque llegó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot por todo julio. Obtén tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses, más 3 años de mantenciones incluidas. Todo por una cuota imperdible. Ideal, ¿no? Bueno, revisa las bases y condiciones en peugeot.cl. Parece que estamos listos, como me indicaba el señor director, así que vamos directo con don Jorge Tolosa, operador de renta variable nacional de Vector Capital. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bien, pues, oye...
¿Me escuchan bien?
Yo te escucho perfecto. ¿Tú no me escuchas bien?
Sí, perfecto. Totalmente, muy claro.
Excelente. Oye, cuéntanos un poco el panorama. Hemos tenido un mes de julio relativamente volátil en la bolsa local. Partió con unas caídas media fuertes, después se ha recuperado algo. Ayer tuvo un día relativamente bueno. Relativamente, estuvo para arriba y para abajo. ¿Cómo lo han visto ustedes en el mercado local?
Mira, bien tú dices, yo diría que cambió un poco la expectativa o el sentimiento a partir del IPOM, informe del Banco Central, que un poco dio a entender algo que se rumoreaba o se sentía, que era el tema del factor de incertidumbre. Hay bastante claridad en términos económicos, o sea, uno sabe más bien, más o menos, que hay una mayor inflación, que hay un dólar que puede estar en una, si antes uno pensaba un rango del dólar 6.90, 7.20, hoy día el rango del dólar puede ser 700, puede ser 760 o 780, entonces también la bolsa, uno ve que vienen buenos resultados, y saben uno también que en el fondo que las empresas de materias primas en el fondo son las que están un poco tirando hoy día el carro de la bolsa, pero en general yo te diría que mientras más nos acercamos o estuvimos cerca o se vieron ciertas situaciones como el caso de la elección de los constituyentes, ya la implementación de la convención, ahora la cercanía a las primarias, va poniendo nervioso a los inversionistas. Y yo diría que eso hoy día es lo que está afectando, digamos, el ánimo de los participantes en la bolsa, es la incertidumbre. No encontramos otra razón. Nosotros hemos hecho bastante sensibilización en base a eso. Y por ejemplo, consideramos que, por ejemplo, para la convención constituyente se eligieron 1 de cada 5 chilenos fue a votar. Estuvimos revisando la semana pasada los datos de las primarias del 2017 y veíamos, por ejemplo, que en total, sea la gente que fue por la centro-derecha y sea la gente que fue por el Frente Amplio, se fueron 1.800.000 personas. Por la centro-derecha fueron un número mayor al 1.400.000. Entonces, claro, yo creo que daría una cierta tranquilidad que para el día domingo las primarias fueran el 1.5 millones que están pidiendo algunos dirigentes de la centro derecha. Entonces, yo creo que esos son hoy día los parámetros que están primando o que están, llamémosle, están llamando la atención hoy día.
Ahora, yo, perdona, Juan Pablo, yo creo que no hay ninguna posibilidad de llegar al millón y medio, ¿eh? Entonces, quizás no, hay que trabajar con un escenario distinto al escenario base. No sé qué opinas tú, digamos, quizás sí.
No, o sea, yo digo que es como el ideal. Ahora, lo que se ve ya, yo creo, o sea, como está la bolsa, si uno ve el comportamiento de la bolsa en los últimos meses, y basándonos un poco en el informe, en el IPOM, uno ve, por ejemplo, que el índice de incertidumbre a nivel mundial ha estado cayendo, un poco porque la recuperación económica, un poco por la mayor vacunación. Claro, hay algunas variables que generan un cierto ruido, que en el fondo estas variantes, por ejemplo, la que hubo en febrero, que era la variante alfa del COVID, ahora la variante delta, pero a nivel local estamos con incertidumbre disparada, el dólar en el fondo sigue disparado, el tema de las tasas de interés un poco en la misma situación, las bolsas globales el primer semestre se comportaron de forma muy beneficiosa, y la bolsa chilena estuvo levemente por sobre el 2-3% en dólares. Entonces yo diría que ya un escenario negativo se está viendo, se está registrando. Ahora, por eso digo, el ideal sería que se repitiera el mismo número de la primaria en 2017. Si así fuera, yo creo que sería otra la perspectiva que, o la percepción que habría.
Pero Jorge,
son sensibilizaciones.
¿Puedes perfilar un poquito a quién está invirtiendo hoy día en la bolsa, en acciones chilenas? ¿Son extranjeros, son locales, son institucionales? ¿Quién está operando en la bolsa hoy día?
Mira, por el tema de, lo veo desde la perspectiva nuestra, como Vector Capital, diría que son inversionistas, llamémosle family office, inversionistas de alto patrimonio, pero tampoco están tomando grandes posiciones hoy día. Ellos buscan principalmente, lo que se busca en la estrategia es aprovechar coyunturas de precio, coyunturas de brechas, llamémoslo así, pero tampoco viendo inversiones más largo plazistas. ¿Por qué? Porque no hay una claridad. O sea, yo no tengo claridad, por ejemplo, en invertir en el sector materias primas, porque llamémosle minerales por el tema del royalty. Tampoco tengo claridad de invertir a largo plazo en el sector forestal, siendo que hay valores de día que creo que los papeles de día están tremendamente atractivos, tienen valorizaciones muy asertivas. Pero veo, tampoco hay claridad respecto a cómo va a salir el tema de las tierras en el sur respecto a la nueva constitución. El tema eléctrico también va dado, qué va a pasar con la portabilidad eléctrica. Entonces, qué va a pasar con las tasas de retorno que se estiman para la ley de servicio, qué va a pasar con la morosidad. Entonces, son muchas preguntas que están sin respuestas todavía. Entonces, inversión a largo plazo, por eso no estamos un poco viendo. Y un poco los inversionistas que son nuestro mayor activo hoy día, son, te diría, gente de alto patrimonio que está aprovechando brechas de precio y entrada y salida.
Ahora, oye, hablaste de todo, sí. De acuerdo. Hablaste al principio, Jorge, de algunos ¿sí? sectores, pero ¿tienes algunas recomendaciones concretas con nombre?
O sea, por ejemplo, me encanta el sector eléctrico, básicamente porque un tema que las valorizaciones son hoy día muy están muy castigadas, van a presentar un buen retorno por dividendo. Yo creo que un poco lo que está haciendo hoy día GNPC de cambiar su política de dividendo, me atrevo a decir que va a ser la tónica en los próximos periodos de las empresas, no de repartir en fondo buenos dividendos a los accionistas.
Por ejemplo, eso por razones de la empresa o razones del país.
Yo te diría que hay un poco de todo. O sea, como no veo claridad, acá me estoy mandando una perspectiva muy personal.
Me estoy yendo de tesis, como decía una amiga.
Sí, una cosa así. Lo que pasa es que yo creo que como no hay claridad hoy día, la empresa, en vez de tener la plata en caja, en fondo, hasta tener... Yo creo que, o sea, una empresa, si hoy día tiene un retorno por un proyecto de inversión atractivo, es bueno, pero hoy día cuando el riesgo te eleva la tasa de descuento, lógicamente que la mejor alternativa, a mi juicio, es, en vez de tenerla hoy día en un depósito a plazo o en una inversión libre de riesgo, que no, tampoco está pagando mucho, es preferible en el fondo hacer beneficio, uno, ya sea vía recompra de acciones, un poco lo que hizo Antar Chile o lo que hizo con Chitoro, o vía pagar dividendos. Entonces, creo que es una tesis que hoy día estamos trabajando como más probable. O sea, esto nosotros la estudiamos acá en Vector Capital, diría hace unos 2 meses, con una probabilidad y se ha estado dando.
Excelente.
No, pero ya se vio en algunos casos. Por eso no suena como raro que esta cuestión se vaya repitiendo.
Oye, Jorge, muchas gracias. Un abrazo grande. Tengas muy buen día.
Gracias, muy Jorge.
Buenos días.
Don Jorge Tolosa.
Jorge Tolosa, operador de renta variable Vector Capital. Sí, señor director.
Hoy nos vamos de jornada a Chile nosotros.
Extraordinario.
Ahora vamos a estar a 1:30 nuevamente, pero a las 12 del día les quiero hacer una invitación. Vamos a estar con don Fernando Zavala en una nueva versión, un nuevo capítulo del ciclo de conexión IP, hablando hoy del e-commerce, la revolución del e-commerce en Chile, con un panel totalmente de primer nivel. Va a estar el mundo público, el mundo gremial y el mundo del retail. Vamos a contar con la presencia de Yerka Jukic, que es la secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, que son los que la llevan aquí en Chile en el comercio digital y en el e-commerce. Va a estar Carolina Samsin, que es la CEO de Nuvox, y también nos va a acompañar Julio Pertusé, que es el subsecretario de Economía y que lleva también todos los temas de e-commerce ahí en el Ministerio de Economía. Así que la invitación es a las 12 para que nos sintonicen en pulso.cl y en duna.cl.
Está muy buena la conversa, es un tema más de futuro y con amplia presencia femenina, además del subsecretario Bertusé, que obviamente trae la visión regulatoria desde el gobierno. Ya, estimado señor director, nos vamos brevemente a una pausa y volvemos con nuestro pantallazo del día de hoy.
En 360 Connect de BCI le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades. BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. Regcheck.com.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión, a veces solo necesitas oír una señal clara. Ya comenzó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, ven por tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Además, obtén 3 años de mantenciones incluidas. Tu nuevo Peugeot está cerca. Bases y condiciones en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-media.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Quiero saber cómo alcanzo mi libertad financiera.
Fácil, tienes que invertir en un departamento Almagro.
Ahora lo sabes. En Almagro puedes lograr tu libertad financiera invirtiendo con Arriendo Plus y obtener un doble beneficio, porque te pagamos el arriendo por un año y además te ayudamos a arrendarlo para que puedas recibir una doble renta durante un año. Para más información, ingresa en almagro.cl.
Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos en línea a don Diego Paul. ¿Qué tal, Diego?
Hola, Diego. Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Diego Paul, operador de renta variable Banchile, Correos de Bolsa. Diego, ¿cómo está la cosa en el mercado hoy día?
A ver, el IPSA, con poco volumen, se está corrigiendo un 0.79%, con 5.000 millones de pesos transados, la acción más transada, Vapores, cerca de 3.000 millones de pesos, cayendo un 5.6%, y Soki cayendo un 2% con 1.100 millones de pesos.
¿Hay alguna noticia en particular de Vapores o no? No.
No, en Vapores lo que hemos visto es toma utilidades, llevamos dos días, por lo menos ayer cayó, se corrigió bastante fuerte, y hoy día sigue la misma tendencia, y lo que hemos visto es toma utilidades por parte de distintos tipos de clientes. Va por ese lado, no hemos visto ninguna, ninguna noticia relevante. El dólar, después de los datos de inflación tan alto en Estados Unidos, tuvo un repunte y en estos minutos está transando 744,7 y le está pegando todos los commodities, el cobre cayendo un 0,5, un 4,29.
Perfecto. Diego, un abrazo grande, que tengas un muy buen día.
Adiós, igual. Suerte, Diego, que te vea bien.
Oye, bueno, nos vemos a las 12, señor director, en Conexión IP. Está muy bueno, vamos a hablar de e-commerce, como decíamos. Está muy entretenido el panel. Todos invitados a conectarse. Y si no pueden a las 12, nos vemos a la 1:30.
Oye, bueno. No, y si no pueden, de verdad, verlo a las 12, esto queda alojado pues tanto en pulso.cl como en duna.cl, el video completo. Así que también lo pueden ver con tranquilidad para quien no pueda conectarse a esa hora.
Excelente, un abrazo grande, que tengan un muy buen
día. Nos vemos. Esté muy bien.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión, a veces solo necesitas